Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que el Señor le bendiga igualmente. Me encuentro muy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad y la dicha de poder participar en este día en el programa donde podemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque lo más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que el Señor nos da de poder estudiar su palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Queremos decirle que si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, para que ellos puedan sintonizar esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les recordamos que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 31 de Apocalipsis 13 de este seminario bíblico Escudriñando las Profecías, y el tema, la aplicación de la visión de Apocalipsis 13, parte número 11. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración. Y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio,
Señor,
y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Muy bien, recuerda que hemos orado pidiéndole a Dios nos dé su Santo Espíritu para que nos dirija en este estudio y para que nos dé la capacidad desde lo alto para poder entender el mensaje de su palabra, y de seguro que como hasta ahora Él lo va a dispensar. Pero debemos quedar claro que la misión del Espíritu Santo solo es la de dirigirnos en la exposición de esta clase bíblica y la de darte la capacidad a ti de entender el mensaje. Después de esto, si queremos creer o no, o si queremos aceptar o no su mensaje, eso queda a nuestro entero y libre albedrío. El Espíritu Santo no nos va a obligar, pero ya habrá cumplido con nosotros al propiciar todo. Así que no te descuides en cuanto a tu posición con relación a lo que estamos recibiendo de las Sagradas Escrituras. Recuerda que el Espíritu Santo no solo nos está dirigiendo en este estudio, sino que Él fue el que inspiró a los escritores bíblicos quienes escribieron las Sagradas Escrituras. Por otro lado, otro punto que debes tener claro, este no es un sermón, sino que es un seminario bíblico sobre los libros de Daniel y Apocalipsis, donde posiblemente no se encuentren tus versículos favoritos, pero también forman parte de la palabra de Dios. Así que prepárate para recibir conocimientos que es posible que no hayas recibido nunca y que posiblemente no tendrás otra oportunidad de recibirlos en tu vida, al menos en una forma imparcial y sin intereses personales de parte nuestra. Sabemos por experiencia propia que cuando se reciben estas verdades, de repente, la primera reacción natural es la de decir, eso no puede ser verdad. No es posible que nunca nadie me haya enseñado sobre esto y que jamás yo me haya tropezado con estos pasajes o estos versículos. Si ese es tu caso, inmediatamente recuerda que hemos orado por la presencia del Espíritu Santo y que Él dirija este estudio. Así que no le contiendas, porque ese es el pecado imperdonable. Es natural que quieras saber más y comprobar las enseñanzas que aquí impartimos, para lo cual estamos dispuestos a darte la bibliografía de todas nuestras fuentes. Pero lo que no debes hacer es bloquear al Espíritu Santo, ya que sería cerrarte la acción del Espíritu Santo a ti mismo. Actualmente estamos analizando las profecías del libro de Apocalipsis, capítulo número 13, el cual trata sobre el ataque que hará Satanás contra todos los que quieran mantenerse fieles a Dios en estos tiempos previos a la venida de Cristo. Primero estudiamos el cumplimiento de la persecución de Satanás o el dragón le haría a la iglesia fundada por Jesús, simbolizada por la mujer vestida de sol. Según dice Apocalipsis 12, recuerda bien, Apocalipsis 12, versículo 6 y versículo del 13 al 18. Ahí está esa profecía. Apocalipsis 13, el siguiente capítulo, pero ahora en los versículos del 1 al 10 nos da más detalles de esta persecución. Incluso se describe el instrumento que Satanás utilizaría para llevar a cabo esta persecución contra los cristianos fieles a Dios, describiéndola como una bestia o una nación que sale del mar o de la muchedumbre. El libro de Daniel también profetiza sobre esta nación, y entre los dos libros hemos estudiado unas 25 señales o características que nos da Dios en su palabra, por medio de las cuales podemos identificar a esa nación sin temor a equivocarnos.
Así es, hermano Franklin, entre las 25 características que estudiamos, vimos que esta nación también será una iglesia, ya que exige adoración y obediencia como si fuera Dios, y hasta toma para sí el nombre de Dios y aún pretende tener poderes o atributos que solo Dios tiene, lo que es, o le podríamos llamar, una blasfemia.
Así es, no es difícil identificar a la única iglesia cristiana que al mismo tiempo es un país. Si estudiamos su historia, veremos que en esa nación iglesia se cumplen todas las características o señales que dan las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así que la profecía de la persecución de la iglesia fiel o la mujer vestida del sol de Apocalipsis 12, versículo 6 y del 13 al 18, y su continuación o su confirmación en Apocalipsis 13, versículo del 1 al 10, para nuestro tiempo, ya es historia. En Apocalipsis 12, pero ahora en el versículo 17, se relata otra profecía sobre la persecución al resto o lo que quedó de la iglesia vestida de sol, a los que la Biblia les llama el resto de la descendencia de ella. Vamos a leerlo, Apocalipsis 12, 17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Para el cumplimiento de esta profecía, el dragón o Satanás, además de la primera nación que subió del mar, utilizará otra bestia, otra nación que sale de la tierra, cuyas características se describen en Apocalipsis 13, pero ahora los versículos del 11 al 14. Una de las características más importantes dice que esta nación surge de la tierra cuando la primera nación que surgió del mar estaba perdiendo su poder político. Ya hemos visto que la nación iglesia perdió su poder político en el año 1798, cuando el obispo Pío VI fue derrocado y desterrado por Napoleón Bonaparte. Esto significa que la nueva bestia o la nueva nación debía subir o formarse antes de esa fecha, es decir, antes de 1798. En Apocalipsis 13:13 dice que una de las características de esta nueva nación es que hará descender fuego del cielo a la tierra. Vamos a leer eso en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 13.
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
Solo hay una nación que ha hecho caer fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, en lo que conocemos como la bomba atómica, y al mismo tiempo cumple con la primera característica, puesto que se formó en 1776, es decir, 22 años antes de la caída temporal de la Iglesia-Estado. Según la profecía, la primera nación utilizará a esta segunda nación para perseguir y someter a los habitantes de toda la tierra, pero ella estará solapada en segundo plano. En cuanto a los que van a ser perseguidos, o sea, el resto de la descendencia de la mujer vestida de sol, la profecía de Apocalipsis 12:17 también nos da dos características de ellos. Allí vimos que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a leerlo otra vez. Apocalipsis 12:17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
La primera característica dice que son los que guardan los mandamientos de Dios. No olvides que estamos leyendo el último libro que se escribió del Nuevo Testamento y la profecía se refiere al tiempo del fin, previo a la segunda venida de Cristo. Y aún a estas alturas de la historia del mundo, las Sagradas Escrituras hablan de guardar los mandamientos de Dios como una característica del remanente o lo que queda de la mujer o la iglesia vestida de sol. Si te han enseñado que en este tiempo no se tienen que guardar los mandamientos de Dios, vuelve a leer tu Biblia y verás que eso no es lo que dice la palabra de Dios. Así que en este momento tienes que decidir si le crees a Dios o a su palabra y a su palabra, o a los que hablan, enseñan y hacen lo contrario. A partir de ahora quedarás sabiendo a quién le estás obedeciendo, y en base a eso también puedes saber si perteneces o no al remanente fiel. Habla con Dios y no con tus líderes espirituales en cuanto a tu decisión. Pero recuerda, no lo dejes para mañana, porque el mañana no nos pertenece. Lo que has de hacer, hazlo hoy. No vayas a tu cama hoy sin decidir a solas con Dios, a su favor o en su contra. Él cumplirá su promesa de respetar tu decisión. En la clase anterior vimos que el cuarto mandamiento de la ley de Dios es además la señal entre Dios y su pueblo. Por eso es que una de las características del remanente de la iglesia es que guardan los mandamientos de Dios. Vamos a leer eso en Ezequiel 20:12 y también ahí mismo en el mismo capítulo Ezequiel 20, pero el versículo 19 y 20.
Leemos en Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ahora leemos Ezequiel 20, versículo 19 y 20. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Al igual que Ezequiel 20, también en el libro de Éxodo, pero el capítulo 31 se repite que guardar y respetar el día sábado como un día santo y bendito es una señal perpetua entre Dios y su pueblo de toda la historia de la tierra. Además de eso, debemos recordar que el cuarto mandamiento de la ley de Dios, allí Dios nos ordena, escucha bien, nos ordena santificar los sábados o los días de reposo y dedicarlos a Él. Así que el cuarto mandamiento de la ley de Dios también es la señal de obediencia que identifica a los cristianos fieles a Dios. Dios le da los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí, pero allí le dice, acuérdate. Quiere decir que ese mandamiento ya existía como en efecto lo dice Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, ya hemos estudiado eso. Pero vamos a leer el mismo mandamiento, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Presta atención a lo que dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Así que no te olvides que la señal que identifica al pueblo obediente de Dios es la santificación de un día, el séptimo de la semana o el sábado. Si crees eso, ya tienes la señal de Dios escrita en tu frente simbólicamente. No lo olvides, a pesar de estas enseñanzas, desde que nacimos se nos enseñó que a partir del Nuevo Testamento el día santo es el domingo o el primer día de la semana, a pesar que en el Nuevo Testamento no existe ningún versículo donde se hace el cambio del día santo del sábado para el domingo. Si estudiamos la historia del domingo como día de uso religioso, tenemos que partir de la antigüedad, cuando el mundo del paganismo le rendía culto al sol y a otros falsos dioses en el primer día de la semana o el día domingo. Una de las pruebas históricas con relación a la supuesta santidad del domingo es el famoso decreto de Constantino, fue un decreto ley que el emperador romano Constantino promulgó en el año 321 después de Cristo, donde prohibía que se trabajara en el venerable día del sol. Vamos a leerlo.
Ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, era como sigue: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia.
Como podemos apreciar, el descanso dominical tiene un origen pagano. ¿Escuchaste eso? Puesto que en ese día separaban o cesaban los trabajos y se adoraba al dios sol. Si notamos, ese principio se mantiene y se refleja en cuanto a que aún en el idioma inglés se conserva y se expresa en el mismo nombre de ese mismo nombre para el día domingo, ya que en inglés se le llama Sunday, que significa día del sol. Recordemos que en el descanso divino es el día sábado, ese es el día que Dios dio para descansar, y eso está ampliamente demostrado en la Biblia. Pero esa práctica de no trabajar en los días domingos fue traída del paganismo al cristianismo. Esa decisión de desconocer la santidad del sábado y en su lugar guardar el domingo fue tomada por la Iglesia Católica. Ellos son honestos al respecto y nunca lo han negado. Vamos a repasar algunas publicaciones y declaraciones de personajes católicos que en diferentes momentos y lugares han declarado y reclamado el derecho de la santificación del domingo como una expresión o una marca de su autoridad eclesiástica. En el programa de la semana pasada leímos varias declaraciones publicadas por diferentes personajes y autoridades de la Iglesia Católica, y hoy vamos a volver a repetir algunas de esas declaraciones.
El Catecismo del Converso de la Doctrina Católica, edición de 1957, Página 50 dice lo siguiente. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el día domingo en lugar del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo.
El editorial del periódico Catholic Mirror de la Arquidiócesis de Baltimore del 23 de septiembre de 1893, el cardenal Gibbon dice: la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día del sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo, sin una palabra de protesta del mundo protestante.
El Catechismes Concilii Tridentini, párrafo 3, capítulo 4, edición 25 de París, en la página 467 dice: agradó a la Iglesia de Dios cambiar el culto y celebración del día del sábado por el día del domingo.
Peter R. Kramer, en su libro Catholic Church Extension Sociedad Anexa de la Iglesia Católica de 1975 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, dice: en cuanto al cambio de la observancia del sábado judaico al domingo cristiano, quisiera llamar la atención a dos hechos. Primero, que los protestantes, quienes aceptan la Biblia como su única regla de fe y religión, deben por todos los medios regresar a la observancia del sábado. El hecho de que no lo hacen, pero por el contrario observan el domingo, los pone en ridículo a los ojos de todo hombre pensante. Segundo, nosotros los católicos no aceptamos la Biblia como la única regla de fe. Además de la Biblia, tenemos la Iglesia viva, la autoridad de la Iglesia, como una regla para guiarnos. Declaramos que esta Iglesia, instituida por Cristo para enseñar y guiar al hombre por la vida, tiene el derecho de cambiar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento y, por lo tanto, nosotros aceptamos su cambio del sábado al domingo. Declaramos con firmeza que la Iglesia realizó este cambio, hizo esta ley, al igual que ha hecho muchas otras leyes, por ejemplo, el viernes de abstinencia, el celibato sacerdotal, las leyes que tienen que ver con los matrimonios mixtos, reglamentación de los matrimonios católicos y 1000 leyes más. Siempre causa algo de risa ver a las iglesias protestantes en el púlpito y a través de legislación exigir la observancia del domingo, por de lo cual no hay nada en su Biblia.
H. Canon Caferata es otro autor católico que expresa su incertidumbre ante la posición sin fundamento de los protestantes que guardan el domingo en su libro The Catechism Explained, Londres, Burns Oates en Washburn, 1938, página 89. Allí dice lo siguiente: una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo: acuérdate de santificar el día del sábado. El día de reposo era el sábado, no el domingo. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado? La Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo. Los protestantes, quienes pretenden regirse por la Biblia y la Biblia sola y que afirman no creer nada que no esté en la Biblia, deben estar medio confundidos al observar el domingo cuando Dios dijo claramente: santificarás el día sábado. La palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia y por lo tanto los protestantes están obedeciendo a la autoridad de la Iglesia Católica.
Vamos a leer la última cita publicada en la revista católica The Catholic Record, publicada en Londres y en Ontario, Canadá, el 1 de septiembre de 1923. Preste atención a las siguientes palabras y lo que ellas proyectan. La revista dice: el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de ello. Si hemos prestado atención a las citas que hemos leído, nos hemos podido dar cuenta que los mismos católicos están claros y convencidos de que el día santo establecido por Dios es el sábado, y a la vez son conscientes que el domingo no tiene ningún fundamento bíblico. Si tú quieres confirmar esta posición de la Iglesia Católica, puedes preguntarle a cualquier cura o sacerdote y ellos te van a decir lo mismo, que el día santo establecido por Dios en la Biblia es el sábado, pero que ellos lo transfirieron al domingo. Volviendo a Apocalipsis, ya hemos estudiado todo el capítulo 13 de Apocalipsis y por medio de la historia hemos comprobado que los únicos versículos que no se han cumplido en parte son Apocalipsis 13, 15 al 17. Precisamente estos son los versículos que se describen cuál va a ser la misión de la nación que sube de la tierra y que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Vamos a leerlos, presten mucha atención para que captemos qué es lo poco que falta por cumplirse. Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17.
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Decimos que estos son los versículos que en parte faltan por cumplirse, ya que en los versículos 16 y 17 es muy poco lo que no se ha cumplido. Estos versículos se refieren a la presión de parte de estas dos naciones por obligar a las personas del mundo entero, sean cristianos o no, a santificar, es decir, a no trabajar el día domingo o el venerable día del sol, el cual constituye la marca de la bestia, según dice la Biblia, ya que el sábado constituye la señal de Dios, como lo hemos visto ya. Por ahora, tener la marca, escucha bien, es voluntario, ya que tú puedes decidir tenerla o no, pero dentro de poco tiempo ya esto será una obligación respaldada por las leyes de los hombres, tal como ya hizo el emperador Constantino con su decreto del año 321 después de Cristo. Ya hemos estudiado que la frente es un símbolo que representa a la mente que se encuentra detrás de la frente, precisamente, que es donde se alojan nuestras creencias. Es decir, que si creemos que el domingo es el día de guardar, ya tenemos la marca de la bestia en la frente. Igualmente, si creemos que el sábado es el día de guardar, ya tenemos la señal de Dios escrita en nuestra frente, simbólicamente. En cuanto al cumplimiento de la profecía, nos encontramos en esta etapa, ya que tú eres el único que puedes decidir qué creer y qué no creer. Por lo tanto, hoy mismo tú sabes, escucha bien, tú sabes si tienes la marca de la bestia o si tienes la señal de Dios escrita en tu frente, es decir, en tu mente, dependiendo de qué día tú aceptes como el día santo.
Hermano Franklin, la mayoría de las personas que nos han llamado hasta ahora nos han dicho que están confundidos porque sus pastores les aseguran que la marca de la bestia es un tatuaje. Otros han dicho que es un chip electrónico. ¿Qué les podemos decir a estos hermanos?
Si te dijeron que la marca de la bestia es un tatuaje o un chip electrónico, pues te diré que eso no coincide con las señales que dice la Biblia. Así que te aconsejamos que no te duermas en tus laureles tranquilamente, creyendo que mientras no tengas el tatuaje o el chip, aún no tienes la marca de la bestia. Sabemos por experiencia propia que por haber vivido sin el verdadero conocimiento de la palabra de Dios en estos temas, muchos han creído lo que desde niños les han enseñado o lo que han visto y aprendido en su alrededor. Pero entiende que si hoy estás escuchando este programa, no es por casualidad. Es por la misericordia que Dios tiene contigo y hoy te habla por medio de la Biblia y de la historia para que no continúes en la oscuridad de la ignorancia. Tú no sabes si tendrás otra oportunidad de tomar una decisión tan importante como cristiana o como cristiano. Quizás si no la tomas en este mismo instante, para cuando termine este programa, ya el diablo habrá sacado de tu corazón lo que el Espíritu Santo está poniendo en él. No contiendas contra el Espíritu. Recuerda que ese es el pecado imperdonable. Hace un momento oramos por la presencia y la dirección del Espíritu Santo en este estudio. Sabemos que en ocasiones tú también has pedido a Dios que te permita conocer su palabra y que te hable por medio de ella. Si no quieres creer en esta hora, Dios está respondiendo nuestra oración, entonces por lo menos cree que ha respondido la tuya y no endurezcas tu corazón. Por experiencia propia también sabemos que no es fácil aceptar lo contrario a lo que hemos creído de toda la vida, pero mejor es hoy que nunca. Retornando a Apocalipsis 13:16, cuando la profecía dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha. ¿Qué quiere decir eso? La mano es un símbolo que representa lo que hacemos, ya sea por interés, por conveniencia o por negocios, es decir, a cambio de algo. En este caso, muchos van a aceptar guardar el domingo no porque crean que es el día de guardar ni porque les interese, sino a cambio de conservar la vida y además poder comprar y vender. Para presionar a la humanidad y lograr que tanto los que tienen interés o motivos espirituales o religiosos, así como también los ateos o indiferentes a su relación con Dios, ya están utilizando dos estrategias en las cuales no se deja ver la verdadera meta donde se quiere llegar, que es la que dice la profecía, que todos tengan la marca de la bestia, ya sea por convicción o por la fuerza. Para los religiosos o los que se interesan en lo espiritual, se está trabajando en el famoso ecumenismo, que consiste en la unión de las iglesias, que en realidad persigue la unificación de las iglesias. Existen dos corrientes ecuménicas: el movimiento ecuménico católico, que procura unificar a todas las iglesias católicas que no siguen las órdenes del Papa, de las cuales existen más de lo que nos imaginamos. Eso lo puedes investigar en internet. El otro movimiento ecuménico es el movimiento protestante, que trata de unir a todas las denominaciones y las iglesias protestantes, o sea, las iglesias cristianas que no son católicas. Esas son las protestantes. Lógicamente, en el movimiento ecuménico católico se continuará con los principios tradicionales de la Iglesia de Roma, sobre los cuales el Papa Benedicto XVI dijo que no son negociables porque constituyen la identidad de la Iglesia Madre. En cuanto al movimiento ecuménico protestante, la idea se puso en práctica desde el año 1901 y la facción más grande e importante se conoce como el Consejo Mundial de Iglesias. El CMI, que son sus siglas, agrupa, escucha bien, a 349 iglesias, denominaciones y comunidades eclesiásticas en más de 110 países, ¿escuchaste eso? 110 países y territorios de todo el mundo que representan más de 560 millones de cristianos, incluida la mayoría de las iglesias ortodoxas, gran cantidad de iglesias anglicanas, bautistas, luteranas, metodistas y reformadas, así como muchas iglesias unidas e independientes. Si bien la mayoría de las iglesias fundadoras del CMI eran europeas y norteamericanas, hoy la mayor parte está en África, Asia, el Caribe, América Latina, Oriente Medio y el Pacífico. De esto también puedes seguir investigando en internet y averiguar si tu denominación pertenece a esa unión. Si vemos la unión como una idea, pensamos que es una idea buena. El problema es que en esta supuesta unión de denominaciones cristianas, las cuales tienen diferencias en sus credos, diferencias en liturgia, diferencias en doctrinas y muchas otras, donde muchas de ellas son totalmente opuestas o contrarias a las de las otras denominaciones, aunque supuestamente todas son tomadas de la misma Biblia, se ha llegado al acuerdo de que compartirán las coincidencias comunes y respetarán las diferencias entre sí. Con solo analizar este acuerdo, que es el acuerdo principal, ya podemos ver que aquí no se está siguiendo los principios divinos expresados en la Biblia, puesto que no es un acuerdo entre los hombres lo que tiene autoridad para ser aceptable ante la sociedad, lo que no está bien delante de Dios. Todo lo que no sea aprobado por la Biblia en su contexto y por el ejemplo de la vida de Jesús es pecado, ya que Jesús no dejó una gama de diversidad de alternativas para elegir la de nuestro agrado en una misma situación. Vamos a leer lo que dice al respecto el libro de Efesios capítulo 4, versículo 20 al 23.
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Bien, ahí se nos llama la atención en cuanto a seguir las enseñanzas de la verdad que está en Jesús. La enseñanza bíblica dice que debemos aprender de Jesús y dejar todo lo que hacíamos en nuestra manera de vivir anteriormente. Allí no dice que debemos respetarnos las maneras diferentes de vivir. Ojo con esto, porque si las cosas comienzan mal, terminarán mal. La coincidencia número dos, porque la número uno es que debemos creer todos en Cristo, según el Consejo Mundial de Iglesia. La coincidencia número dos entre el 100% de las denominaciones protestantes es que una de las coincidencias que propicia la unión entre ellas es la observancia del domingo como día santo. Así que el resto de los nuevos cristianos imitarán a la multitud y nadie les va a enseñar la verdad con relación a la marca de la bestia o a la señal de Dios, porque hay que respetar las diferencias. Allí están atrapados los cristianos y definitivamente creerán voluntariamente sin lugar a dudas. Dicho sea de paso, más tarde esta unión de cristianos protestantes se unirán a la unión de iglesias católicas y todas quedarán bajo el liderazgo de la Iglesia de Roma. Ya se está trabajando en eso y va más avanzado de lo que nos imaginamos. Busca eso en internet, hay mucho material de discursos y reuniones que anuncian al respecto. El otro recurso estratégico, aparte de la unificación de las iglesias, para lograr que el resto de las personas del mundo, ya sean los ateos o ya sean los cristianos que no aceptan el domingo como el día santo y bendito, se basa en leyes que obligan al descanso dominical. Propuestas por estos grupos ecuménicos y aprobada por los gobiernos. Existen coaliciones formadas desde la década de 1950 con la finalidad de lograr estas leyes en diferentes países y ya han logrado su cometido en innumerables gobiernos locales o municipales, estatales de diferentes países del mundo, sobre todo en Europa. En algunos países se está proponiendo esta ley como la ley de la familia. Escucha bien eso y presta atención a las noticias. Se propone como la ley de la familia que contempla no trabajar en domingo para dedicarle el día a la familia y para ir a la iglesia. A simple vista, como idea, también parece una idea buena, pero que el verdadero propósito es el de llevarle la contraria legalmente a Dios, es decir, por las leyes del hombre, ya que se le está dando más importancia a las tradiciones que a la voluntad divina, puesto que se puede hacer una ley para trabajar los sábados, para no trabajar los sábados y dedicarlos a la familia y para ir a la iglesia. Por ahora, la ley solo contempla no trabajar el domingo y aclaramos que no hay ningún problema en esta ley. Y no hay ningún pecado en guardar el domingo dedicándolo a la familia y también yendo a la iglesia. Ojalá podamos hacer eso todos los días. De seguro que ya este sería otro mundo. Por ahora las cosas serán así. aparentemente no malas, excepto que más tarde, en un abrir y cerrar de ojos, se hará la otra parte de la ley que obligará a trabajar el día sábado con el pretexto de superar los problemas económicos que, a propósito, irán en aumento cada vez más. Es decir, que se le dirán a los que guardan el sábado y el domingo que no pueden guardar los dos días. Y es allí donde se le llevará la contraria a la ley de Dios, por orden de las leyes de los hombres, lo cual sí es un pecado grave, y se aplicará la pena de muerte a los que no cumplan con ambas leyes, la de guardar el domingo y la de trabajar el sábado. Tal como dice la profecía en Apocalipsis 13, versículos 15 y 18. Lo que habíamos estudiado hasta ahora era historia, que es fácil de creer porque lo podemos confirmar o comprobar por medio de los libros de historia. Lo que estamos estudiando ahora es profecía. ¿Lo crees? ¿O eres incrédulo a las profecías de Dios como lo fue el rey Nabucodonosor? Recuerden que Apocalipsis 12:9 dice que Satanás engañará al mundo entero. ¿Seguirás tú creyendo el engaño o aceptarás la luz que Dios te ofrece por medio del estudio de sus profecías? Vamos a repasar las leyes dominicales que se han aprobado en algunos países, sobre todo en Europa, América Latina y en algunos estados de los Estados Unidos, para que veas qué tan avanzada se va cumpliendo la última parte de la profecía de Apocalipsis 13 que faltaba por cumplirse. Pero eso es lo que vamos a ver en el próximo programa, si Dios lo permite, porque el tiempo se nos terminó por hoy y tenemos que parar por aquí.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de poder participar del estudio de este día del seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mis agradecimientos a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios de una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos, hermanos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Sí, Señor.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente. Gracias, en las Sagradas, Padre, Escrituras. Suplicamos que lo que hoy tú nos has enseñado sobre el cumplimiento de las profecías, tal como lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse.
Señora,
sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores para que este programa se pueda mantener en el aire.
Amén.
Por mucho tiempo más.
Amén.
Perdona nuestros pecados y límpianos y purifícanos por medio de la preciosa sangre de tu Hijo amado que derramó en la cruz del Calvario.
Amén.
Ya que te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens
y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.